que Argentina pidió 20 mil millones. No que el fondo será por 20 mil millones o que el préstamo será por 20 mil millones. Pero de todo esto, lo que más loco me parece es la jactancia de mirá cuánto nos dan.
Claro.
Porque lo que pone en valor el gobierno es no, nos dan mucho más, ¿me entendés? No es poco lo que nos dan, mirá, son 20 mil.
Como si fuera una alegría endeudarse mucho.
Exactamente, ¿me entendés? Ese es lo loco del debate, ¿no?
Ahí estamos entrampados en un debate que la verdad que es pernicioso. ¿Pernicioso está bien dicho? No me acuerdo. 7:00 p.m. nos vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
22 grados la temperatura. Cielo algo nublado en La Plata a las 7:00 p.m. Continúa el conflicto por despidos en la cerámica Cerro Negro de Olavarría. El gobierno bonaerense llevó adelante una nueva audiencia con los distintos actores del sector y la empresa ratificó los despidos. En diálogo con Informa Provincia, el secretario de Prensa y Difusión de SOECO, el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría, Juan Manuel Eiler, dijo que no hubo acuerdo y el próximo lunes volverán a reunirse.
Tuvimos una audiencia vía Zoom en la que participaron miembros del sindicato ceramista a nivel local. Tuvo Gustavo Bustamante, el secretario general, abogados de la sede de Olavarría. También participó el gerente de personal, abogados de la empresa y también miembros de la federación y abogados de la federación también. Bueno, no hubo avance, se mantuvieron las posturas. No hubo ningún tipo de alternativa todavía al conflicto que estamos enfrentando.
Las sociedades rurales del norte bonaerense analizaron la presión impositiva y el estado de los caminos rurales. La reunión se realizó en Vedia y asistieron delegaciones procedentes de Junín, Pergamino, San Antonio de Areco, General Viamonte y Carmen de Areco. Como temas centrales estuvieron presentes la presión impositiva desde todos los niveles del estado al sector agropecuario, el mal estado de los caminos rurales en la mayoría de los distritos, la situación hídrica y la falta de obras. Jornada negativa de la bolsa y aumento del riesgo país. A pesar de la ratificación del Fondo Monetario Internacional del acuerdo con la Argentina, los mercados operaron en negativo. El Merval cayó un 1,4%. También tuvieron una baja pronunciada las principales empresas argentinas que cotizan en bolsas extranjeras, mientras que el riesgo país se ubicó en los 777 puntos. Bloquean 72 plataformas de apuestas ilegales que favorecían el acceso a menores de edad. El caso comenzó tras una denuncia radicada en la Cámara Argentina de salas de casinos, bingos y anexos. Se pudo corroborar que las plataformas no tenían ningún tipo de habilitación para operar y permitían el acceso ilimitado de niños y adolescentes. 22 grados la temperatura. El cielo está algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20 por Radio Provincia
que resiste.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo. Insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atrapar los fugas. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tips de moda y tips para no mollar. Otra coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas platificadas. Posando en la vitrina y guillotinas afiladas, pa' poner la cabeza de princesas congeladas. Tu hueco, tu recuerdo grabado, es un balazo en el pecho. Un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Descartable, vulnerable. un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
Otro hueco, tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Son las 7 y 6 minutos de una jornada que la verdad se avizora muy bonita en este día viernes y tenemos mucha información para compartir.
Se avizora, le mando. Se avizora. De espaldas a la ventana.
Porque yo la presumo.
La visorada presumida, digamos.
La visorada sería. Presumida.
Exactamente.
No me quites. Estoy hablando con Malena Escobar, que ella es escritora y que sí. Entiende mucho de poesía y demás. Estuvimos hablando de libros y
está
yo me
bien dediqué... la jornada que se avisora. ¿Está bien, profesora?
Sí, ella sí, dice, que,
dice
sí.
Que sí.
No,
ella,
si Malena dice que sí.
Ella, todo lo que sea ser cómplice tuyo, va a decir que sí.
Si Malena me dice que sí, está bien.
Sí, sí. Me bulinean. El equipo femenino de este programa me bulinea permanentemente.
Aparte no tiene que ver con las bancas. Cuestión de género. No tiene que ver con la cuestión de género. Te aviso, por favor, te pido. ¿Te acordás el tema de portantes truchos? Así
sí, claro.
Nada a la causa.
Sí.
Había sucedido en la campaña 2017.
Sí.
En plena auge, digamos, o triunfo, 2015 gana Cambiemos, que era el PRO, la Coalición Cívica, la UCR, el Partido FE también estaba allí. Bueno, ganan ellos, entre otros logros, la gobernación bonaerense. Fue un gran logro, ¿no? Porque después de 28 años de peronismo, llega una mujer, primera vez que hubo una mujer gobernadora.
Fue un gran logro que no se le esperaban.
Que no se lo esperaban ni
ellos. Yo siempre cuento la anécdota esta porque me parece muy, muy ilustrativa de cómo se sorprendieron. A las 11:30 de la noche, 12:45 del día de la elección, en el búnker de María Eugenia Vidal,
sí.
Uno de los que había trabajado mucho la campaña de ella, respondiendo, supongo que a todos los periodistas, pero a mí en particular, le había preguntado, me dice, no sabes cómo estamos, nos faltó un cachitito así. O sea, 12:45, los tipos se daban por perdidos, por chiquitito.
No lo creían, tampoco lo
después
creía.
Después en el medio, digamos, la división del peronismo, digamos, sí. Eso estamos
tampoco
de acuerdo.
Tampoco lo creían,
¿no?
Aníbal Fernández.
Claro, exactamente.
Se agarraba de las telarañas. Bueno, la cuestión es que ese triunfo significó obviamente una construcción política importante por parte de todos los que participaban allí, quizás en detrimento del propio radicalismo, como hoy mencionábamos. ¿Qué pasó? De golpe surge, cuando estaba ejerciendo el poder María Eugenia Vidal aquí en la provincia, Mauricio Macri a nivel nacional, surge una denuncia por la aparición de supuestos aportantes truchos. Es decir, que durante la campaña de 2017 habían confeccionado un listado, los apoderados, porque era a quien recaía la responsabilidad, un listado en el cual había de todo. Había personas que tenían planes sociales, había propios representantes del PRO que dijeron cuando les consultaron, yo no aporté nada. Los aportes eran raros, porque eran pequeños en algunos casos, muy exorbitantes en otros, no tenía como una lógica razonable. En un momento, ¿te acordás del listado? Aparecían diferentes nombres con igual aporte, y era un aporte bajo. Era raro el listado.
Sí, pero además era digamos, lo más agraviante de la maniobra, sí. Más allá de que todo es cuestionable, era que habían utilizado bases de registro de planes
Exacto.
sociales, una cosa por el estilo, de gente que claramente no estaba en condiciones de aportar.
De hacer ninguna
A ver, el aporte voluntario para cualquier campaña electoral es absolutamente legal.
Sí.
De hecho, después, una forma culposa de resolver esa cuestión, que lo impulsó incluso el PRO como una modificación en el Código Electoral, era que no se puedan hacer determinada cantidad de aportes en efectivos, por transferencias, una cosa por el estilo. Pero fue un escándalo porque empezaron a aparecer por todos lados gente a la que en los registros de los aportantes a la campaña del PRO aparecían con nombre, apellido, documento, los datos reales de esa persona, claro, como aportantes, y cuando lo fueron a buscar, yo no puse un peso.
Exacto, no sabía
que
ni.
Que además es una forma de lavar plata, básicamente, digamos.
Total.
Porque andás a ver de dónde viene una plata que no tenés que ni justificarla porque te la justifica un aportante trucha inventada.
Exactamente. Los imputados habían sido, son, ¿no? Juan Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chaván y Alfredo Irigoyen. Quizás de estos nombres el más conocido es
Irigoyen. El Vasco Irigoyen, sí.
Claro,
sí,
porque fue intendente de La Prida, sí, sí, fue senador provincial, digo, es una figura del radicalismo. Recordemos que los imputados son los que eran apoderados de cada uno de los partidos que confeccionaban y participaban de Cambiemos.
O sea, los radicales ponen el sello y los culpables, digamos, a la
y quedaron,
luz.
Y sí, es una pena el caso de Irigoyen, porque la verdad que toda una trayectoria política para terminar estando imputado por participar de esta truchada es una lástima. Y bueno, te acuerdas que los candidatos eran Esteban Bullrich y Gladys González, porque no fue Manes, fue la disputa, ¿te acuerdas cuando Manes?
Tenés razón.
Era uno de los posibles candidatos a diputado nacional, Manes.
Tenés razón.
Graciela Ocaño encabezaba a los diputados nacionales. Bueno, más allá de eso, ¿cuál fue la?
Y Gladys González era senadora,
la
era.
La segunda, claro. Entraron los dos.
Era senadora, claro. Bullrich.
Bullrich y González.
Y ella.
Y después,
que, ¿quién que, la? Que Bullrich era la.
Esteban Bullrich.
Gladys González, que era la esposa
la
de.
Entonces esposa de Manuel Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, que fue denunciado por acoso y abuso sexual y que entonces lo desplazó María Eugenia Vidal de su cargo y Mosca no volvió al ámbito político, por lo menos de manera evidente. Pero más allá de esta circunstancia, bueno, la novedad, ¿cuál es? La Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, dejó firme la sentencia, una sentencia de la Justicia Nacional Electoral y ratificó que Cambiemos en la campaña de 2017 utilizó 79 aportantes falsos en su campaña. La lista era más extensa que 79, pero esto fue lo que terminó ratificando y comprobando. Porque yo vuelvo al punto, había también en esa lista muchos de las figuras del propio Cambiemos que en su momento salieron a decir que no tenían ni idea de esa. Después, bueno, imagino yo que cuando avanzó la investigación habrán dicho, bueno, está bien, quedamos ahí y demás. Fue un momento además, ¿te acordás vos, Alvin? Muy crítico dentro de la propia hueste de Cambiemos, porque cuando María Eugenia Vidal, a mitad de camino, empezó a despejar las listas, a peinar las listas de la elección de elección intermedia, ella se pelea con Emilio Monzó, quita de las listas a los monzoístas y también empieza a peinar las listas. Fue cuando el Partido Fe también se va de Cambiemos.
Sí, sí.
Fue un momento en donde Vidal estaba muy empoderada, andaba muy bien en las encuestas, estaba muy jerarquizada su figura, era una figura que empatizaba mucho, que les gustaba incluso a los propios radicales, y se daba por descontado que ella iba a reelegir en la provincia de Buenos Aires. En ese instante es donde cae como bomba lo de los aportantes truchos. Porque
sí, lo manejaron bien, porque si hay algo que está definitivamente claro en la Argentina reciente y no tan reciente, es que tienen contactos aceitados con la justicia. Yo me acuerdo, en aquella oportunidad se lanzó una importante disputa entre dos fueros, el de la justicia federal y el de la justicia electoral, porque el juez federal decía que ahí había un delito, que había que investigarlo y eventualmente con las sanciones que un delito de esa naturaleza podría traer aparejado. Y el juez electoral, que estaba tratando de recordarme el nombre, ahora se me fue, pero que tenía vínculos,
ajá,
con Cambiemos, era el que lo reclamaba. Y no es un dato menor, ni una disputa menor, ni una pulseada menor, porque una cosa es que te investigue irregularidades la justicia electoral, que de última, como sanción, tendrá alguna aplicación de alguna multa,
claro,
o algo parecido, que es la justicia federal, donde las condenas son penales, digamos, por la responsabilidad del hecho este que se investigaba. Y finalmente se quedó la justicia electoral, porque ahí la disputa era, el juez electoral decía, no, esto saltó en el marco del cumplimiento con lo que la ley electoral dispone, que es que los partidos políticos blanqueen o denuncien o demuestren los aportantes de campaña. Entonces, en el marco del proceso administrativo dentro de la ley electoral, es donde surgen estas irregularidades.
Por eso que si bien el caso es importante que se exprese la Corte, el tema de fondo es que finalmente todo se resuelve con un pago, con una multa. Y ahí es donde uno dice, bueno, parece poco. ¿Te acuerdas además de María Fernanda Inza?
Sí, fue la funcionaria que
claro,
sacaron, ¿no?
El lunes, conocido esa semana, la denuncia por aportantes tuyos que explotó en los medios, el lunes inmediato María Eugenia
la echaron,
Vidal,
como que señalaron una para
ella era la, ella era la
apoderada, ¿no era?
Tesorera
era, claro.
Ella era la tesorera de PRO. Entonces lo que hizo María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal la había propuesto para que ella vaya a la Secretaría de Legal y Técnica en reemplazo a Julio Contegrán. Julio Contegrán, procurador de la provincia, procurador general. Ella había mandado el pliego. Ya estaba, ya era un hecho dado. Era una de las personas de mayor confianza en lo técnico de María Eugenia Vidal. ¿Qué pasó ese lunes? Da conferencia de prensa a María Eugenia Vidal, dice que retiraba el pliego de Fernanda Inza y Fernanda Inza quedó fuera. Quedó fuera en esta cuestión, ¿no? Y ahí es donde me parece a mí, como un datito esto, empieza a notarse una Vidal con poca experiencia en lo que tiene que ver con la construcción política. Porque ante la primera presión, inmediatamente busca un chivo expiatorio. Y en realidad, la jerarquía política el empoderamiento político se nota cuando vos lográs resistir ciertos embates. Vidal mostró ahí cierta endeblez, ¿no? Cierta fragilidad en lo que tiene que ver con la presión política. Así que la rajó.
Igual fue digamos, era un punto central porque lastimaba en términos de lo que había construido como imagen a la que se supone referenciaba el PRO. El PRO se constituyó como fuerza política sobre la base de proclamar sistemáticamente nosotros somos los morales.
Ah, sí, sí.
Nosotros nos robamos, nosotros somos los correctos, nosotros no sé qué, no sé cuánto. Entonces lastimaba la base electoral de uno de los principales...
Claro.
De las principales razones, porque estábamos mostrando ahí que literalmente hubo choreo, porque no solo se robó identidad, sino que andás a ver quién corno fue el que aportó esa plata en la campaña y no la podían blanquear, por eso inventaron este sistema como para ocultar verdadero aportante,
pero
digamos.
Pero ella podría haber, está bien, pero vos sabés que si sos gobernador mañana de la provincia de Buenos Aires,
no creo.
Te van a aparecer un montón de tormentas. Si la primer tormenta, porque con Mosca le pasó lo mismo, si la primer tormenta lo primero que haces es echar al inmediato, entonces hay un momento donde ese recurso te va a terminar jugando en contra.
Bueno, Milei lo hace ahora.
Bueno, me parece que no son buenas herramientas. Lo hace
porque es una manera de desligarse, qué sé yo, no sé, puede ser, no tengo una idea clara sobre eso.
Ella podría haber pedido que se investigue, a eso me refiero. La primera reacción podría haber sido, miren, yo hago conferencia de prensa y pido que se investigue porque claramente esto es irregular.
Sí,
punto.
Lo que pasa es, pero ahí está claro que el problema cuando vos pedís que se investigue es que tenés que tener primero la justicia arreglada, porque estaba claro que no hacía falta ninguna investigación. Era archievidente que lo que había trascendido como presunto delito efectivamente lo era. No sé, yo creo que necesitaba desprenderse de ese manto de sospecha porque a los efectos de... A ver, para que se entienda, es como que... ¿Viste? Incluso hay comunicadores que son muy cercanos a este gobierno.
Claro, pero pero se desprendió de una persona que era de su confianza.
Sí.
Entonces, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde era?
¿Hasta dónde no la salpica? Porque si están de tu confianza, entonces ¿por qué no lo sabías?
Porque no lo sabías,
qué sé yo. Me parece. No sé, yo creo que fue un gran papelón, digamos... que ahora se confirmó. Mirá, ¿cuántos años después? Che, qué bien justicia, ¿no?
Sí, qué acelerada la justicia.
¿Cómo actúa la justicia?
Menos mal.
Hablando de la justicia, ayer el presidente Milei, en las reacciones que tuvo después de la conferencia de prensa, que finalmente terminó siendo una conferencia de prensa fallida, para dar a conocer la cifra y el porcentaje, tuvo una charla telefónica en la que me parece a mí que por primera vez se demostró muy contrario a la imagen que él había dado en términos de diferenciarse de lo que simbolizó Macri en el ejercicio del poder comparado con lo que él hacía, que es, se metió por primera vez en el ámbito de la justicia y lo hizo de una manera bastante grave, me parece a mí, porque ayer salió al mediodía a decir, creo que como consecuencia, o que reaccionó al posteo del Che Milei de Cristina ayer, y dijo una frase polémica, porque dijo, Cristina Kirchner está molesta, está preocupada porque va a ir presa. Y ese es el dato. Cristina Kirchner va a ir presa. Hoy toma el guante la ex vicepresidenta y se lo contesta, le pone proceda y le contesta muchas otras cosas más. Pero lo más llamativo es que pasó un límite, Milei. Pasó el límite del respeto a la división de poderes, porque no puede un presidente anunciar públicamente que van a meter presa a la principal figura política de la oposición. No lo puede hacer. No lo puede hacer, pero por una cuestión hasta de formas.
Sí,
nadie lo aconsejó al presidente como para decir, che, no, No lo podés decir, porque vos sos el ejecutivo, no podés meter preso a nadie, y mucho menos lo podés anunciar vos. Imagínate que pase algo. Después, a mí me resultaba simpático porque todos los medios amigos empezaron a inventar formas para justificarlo. Se dieron cuenta que había dicho algo que no correspondía. Entonces empecé a ver notas que decían, bueno, Cristina tiene hasta el martes a las 9:30 para presentar un recurso de queja para llegar a la corte, como para evitar la cárcel. Eso era a lo que se refería. Hicieron toda una...
Un chino armado.
Utilizando como disparador una noticia que había ocurrido el viernes de la semana pasada. Claramente la reflotaron para justificar los dichos de Javier Milei. Nada, me parece que no estuvo bien el presidente en anunciar eso y se metió en un terreno complicado.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchá todos nuestros podcasts
en la app de la radio
y en la web provinciaradio.com.ar.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repas.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Adelante. Siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. La noche terminaba y trajo tu nombre. Llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando en tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves. Ya no me ves. Adelante.
turno de que me escuches a mí. Las veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí,
desconocí
el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí. Y ahora soy un eclipse en tu confesión.
Son las 7 y 25 minutos. Uy, se me queda atorado el anteojo. Ya está de noche.
Se me queda atorado el anteojo, ya es de señora mayor.
No, encima mirá cómo tiene las patitas, está medio como...
¿Pero qué haces con los anteojos? Ya tenías otro. ¿El otro no te funcionó más?
Sí, lo llevé a la óptica y me lo volvieron a arreglar por 19ª vez.
Estoy preocupado por vos.
¿Por qué?
Porque el fin de semana el tiempo dice que va a estar medio complicado y vos que sos una chica que se la pasa de gira, no. Arranca el jueves. Le clava jueves, viernes, sábado, domingo. Parece una cuasi adolescente.
No, no es así. No es así, pero no importa. Igual me gusta que me hagas esa fama. Es una fama inventada. Pero el tiempo va a estar bien. El domingo solamente llueve a la noche. Así no se hagan problemas.
El domingo a la noche.
Claro.
Bueno, perfecto. ¿Y tenés, qué actividades tenés? Ah, vi que te trajeron una cajita.
Me trajeron una cajita. La cajita feliz me trajeron.
La cajita feliz.
Estamos, que tenemos... clandestino,
un distribuidor, todo clandestino. Es un distribuidor, claro, es un distribuidor.
Todo pirata y clandestino.
No, ¿qué pirata? ¿Cómo se llama?
No, es una pyme.
¿Es una pyme?
Es una pyme, cierto.
Es una pyme. Son ricos vinos. ¿Qué pediste? ¿Variedad o una
riquísimo.
Sola caja?
No, una sola caja.
Porque a esa gente que vende, digamos, a ver, sí. hay compañeros o gente que se dedica como microemprendimiento porque recorre bodegas y trae buenos vinos. Pero a esa gente está bueno comprarle, te vende cajas separadas que vos te la armás como querés.
Sí, también.
Claro,
sí,
vos podés comprar de a uno y metés seis y chao.
Podés armar la caja como vos quieras.
Y vos compraste uno solo.
Yo porque me gustó.
Lo probaste y te gustó.
Me encantó. Lo probamos con Male, con Malena.
Ah, mira vos, sí. La chiquita.
Hoy tenemos fútbol, te cuento mi actividad. Hoy tenemos fútbol de periodistas de Radio Provincia.
Para ¿quién va a jugar ahí?
Somos todas. Cami, la Chicha.
¿Sabés que está convencida que juega bien al fútbol?
Todas jugamos muy bien al fútbol. Somos buenas.
¿Cami juega?
Cami, vamos a hacerle como la información.
Sí, sí.
Cami, la que nos hace las imágenes redes.
Sí, demás. Sí, exactamente.
Male, la productora. Mili, la que hace Twitter. ¿Quién más está? Noé, también, que hace imágenes, redes y demás. Todas las...
¿Monsalve?
Monsalve no, todavía no la enganchamos. Ya la vamos a enganchar. Monsalve del informativo, ¿no?
Urriola Beitia.
Urrulavita todavía no la enganchamos tampoco.
¿Negrín?
A Negrín no la... Está medio renga. A Negrín no podría. La mandamos al arco. La Chicha, productora de La Siesta. Flori no puede esta vez.
La Negrita Ábalos.
La Siesta. Negrita Ábalos, vos sabés que no la hemos tentado.
La Negrita Ábalos, ¿sabés cómo se engancha? Tripera, esa, tío, lleva el fútbol en la...
No sé si quiere jugar, ¿eh? Bueno, pero la tenemos ahí.
Marita Duarte.
Es una lista amplia. No, la lista es amplia. Después hay que ver quién puede. Porque en viernes, noche.
O sea, ¿y qué hace? ¿Se junta en una cancha?
Ya tenemos alquilada la cancha a las 9 de la noche. Después de ahí
y
hacemos...
Y después ven los que caen, digamos.
No, no, ya tenemos la lista. Somos 10.
Tienen que llegar, claro, obviamente.
No hace falta.
Pero tiene equipo, digamos. Ya está el equipo armado, se arma ahí.
Se arma en el momento.
¿Se arma de pan y queso o no?
No. Se arma...
¿Sabés lo que es pan y queso?
Pan y queso.
Claro.
¿Qué suena eso?
Yo te lo... Vos hablas si querés, contame del equipo.
Que el equipo no sé bien cómo es todo, porque hay chicas, nosotras invitamos, y viene la que viene. Pero esto es... me extraña, se ve que nunca jugaste al fútbol, así que...
No, sí, pero vos me decís, ¿se arma el equipo? Y yo digo, ¿cómo se arma el equipo?
Vos necesitas 10 personas para una hora de un día determinado.
Exactamente, pero esas 10 personas después las tenés que dividir. ¿Lo dividen de manera equilibrada?
Claro,
digamos.
En el momento
ya. ¿Hay alguno con buen criterio?
No, después de la remera que lleves.
¿Hay alguno con buen criterio y honesto y dice, che, escuchame una cosa, la mejorcita, ella, acá, la otra mejorcita, vos para el otro lado?
No.
Sabri, la última, acá. De eso.
No, es Abri, no, dice la que le toca al equipo, dice Abri, no.
Pani Queso era la manera en la que nosotros seleccionábamos cuando éramos chicos, que armábamos los equipos.
Sí.
¿Por qué armábamos los equipos? Pani Queso es una pisadita así,
sí.
Y arranca eligiendo el que pisó la punta del pie otro, digamos.
Nosotros, lo nuestro es más básico, es quién trae remera oscura, quién trae remera clara. Y se divide por remeras.
Ah, claro, para que se reconozcan en la cancha.
Exactamente, así es. Bueno. Otra vez nos mataron a goles. 7:30 en punto informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:31, 22 grados la temperatura. El cielo está algo nublado en La Plata. El ministro de Transporte y bonaerense ratificó el pedido a Nación del tren a Divisadero de Pinamar. Por Radio Provincia, Martín Marinucci dijo que el servicio es esencial para los bonaerenses.
La verdad, con mucha tristeza, pero entendiendo que es parte de esos modelos que discutíamos en el proceso electoral y que contábamos que esto indefectiblemente podía suceder y que va a estar sucediendo. Y es donde el gobernador, que lo venimos charlando desde el inicio de mi gestión en la provincia, cuando me convocó a ser ministro, que tiene claro la necesidad del desarrollo ferroviario en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, definitivamente creo que es el momento para que Nación, si no se quiere hacer cargo, si quiere dejar a los bonaerenses incomunicados a través de las vías, que nos transfiera el material rodante, las vías, que nosotros nos hacemos cargo de la operación.
Manuel Adorni seguirá en su rol como vocero de Milei durante la campaña. El recién anunciado candidato porteño libertario va a permanecer hasta diciembre en el cargo de la vocería presidencial. Seguirán sus conferencias de prensa y todavía no definieron quién lo va a suceder.
Deporte.
Se terminó en Florencio Varela, fue victoria visitante. Ganó Tigre 2-1 a Defensa y Justicia. Lo ganaba el Halcón de Varela con gol de Juan Militello a los 7 minutos de la segunda etapa. Lo empató para Tigre Nehuen Paz a los 13 minutos del complemento. Y a los 34 del segundo tiempo, Sebastián Medina puso cifras definitivas. Tigre 2, Defensa y Justicia 1. Andrés Olaluf, Informa Provincia.
22 grados la temperatura. El cielo está algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Por las aceras de la madrugada, baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié. Y cuando bajan de la luna al disco duro de Roé, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra. Telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría.
Estamos escuchando a Joaquín Sabina. ¿Vas a ir a ver a Joaquín Sabina, Alino?
Sí, sí.
¿Cuándo viene ahora?
Ya está en el Movistar Arena. Sí, creo que tenía hacía 10 Movistar Arena, una cosa por el estilo.
¿Cuál enganchás vos? ¿De qué mes?
Voy al del domingo que viene, domingo 6.
Ah, buenísimo.
Sí, sí, sí.
Ya,
sí, sí.
Ya. Bien.
Y lo veo por allí, ya está grande, Joaquín. Es que es la gira de despedida.
Sí, la gira de despedida.
Fueron algunas amigas en común. Sí. Y yo les pregunté, me dice, maravilloso, porque vos vas al recital, fue Vicky Blajes.
Sí.
Y publicó ahí. Yo le digo, no me spoilees, que yo voy a ir. Me dice, espléndido, espectacular. Ya está grande, pero es un show de primer nivel.
No, y
además, a mí me genera una fascinación particular.
Claro, además me parece que cuando Joaquín Sabina en Argentina ha tenido muchísimo éxito, tiene muchísimo éxito y tiene como una especie de historia con la Argentina.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Hasta canciones.
Sí, 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 sí.
Con
sí.
Argentina.
Y él lo dice, sí. Tiene un vínculo bastante particular. En la Argentina. Bueno, hablemos de cosas más duras que tienen que ver con la situación y el bolsillo, porque a veces hablamos mucho de la macroeconomía, de las corridas, de la sangría de reservas del Banco Central.
Sí.
Es cierto que eso da la sensación de que a priori a la gente común y corriente no le llega. Yo te aseguro que sí, porque si la consecuencia es que vayas al fondo a pedir otro endeudamiento más, además del de 45 mil millones que ya tenemos y tendremos que seguir pagando varios años más, y ahora le sumamos otros 20, porque además la voracidad para pedir es una cosa, no es solo el Banco Central, es el Banco Central, pero es la Confederación la Confederación Andina, es el BID, es el Banco Interamericano de Desarrollo, es el BID y el Banco Mundial, están pidiendo plata por todos lados. Pero bueno, independientemente de esas cuestiones que hacen a la macroeconomía y a lo que le genera preocupación al gobierno, los datos reales, también oficiales, difundidos por el INDEC, dan cuenta de otro dato para nada alentador, que es el hecho de que los salarios de los trabajadores registrados perdieron contra la inflación por segundo mes consecutivo durante el mes de enero.
Sí.
¿Vos te acordás que durante fines del año pasado una herramienta discursiva que utilizaba mucho el gobierno para decir, bueno, lo peor ya pasó, a partir de ahora vienen todas buenas noticias, dijo incluso esa frase así textual el propio presidente, era que los salarios le habían empezado a ganar a la inflación? Obviamente los salarios registrados del sector privado. Los salarios registrados del sector público siempre perdieron. Y los salarios no registrados perdieron toda la vida. Imagínate en el contexto de la crisis económica del año pasado, perdieron mucho más todavía. Pero ahora hay datos estadísticos que demuestran en números que los salarios siguen perdiendo. Y eso demuestra... ¿Por qué la sensación de que la inflación, que a priori la presenta el gobierno como un dato que alivia, no termina de aliviar mucho el bolsillo? Uh-huh. Porque corroe mucho el poder adquisitivo de la gente, entre otras cuestiones, el incremento de algunos servicios que consumen gran parte de los ingresos de las familias. Los servicios, por ejemplo.
Claro.
Siempre lo decimos, digamos, pero que te suba 2,5% un alimento... En realidad te queda muy poco margen si el resto de los servicios que te llevan mucho de tus ingresos suben más. Los servicios subieron muy por encima. El otro día salió, no sé si ya a esta altura, perdón si lo dije acá, el otro día salió un estudio comparativo de lo que se conoce como la canasta de servicios, que daba cuenta de un incremento de los servicios en total, eso incluye agua, gas, luz y demás, un incremento en total promedio de 429% durante todo el año pasado contra 133% de la inflación. O sea, esos servicios aumentaron muchísimo más y sumar el alquiler, digamos, ¿no?
Claro, porque además lo que aumentó, también le sumó el tema de internet, que es clave. En todos los hogares hay wifi mínimo, ¿no? Ni siquiera me meto en las plataformas. Entonces vos, son servicios, vos no podés dejar de pagar el gas porque te quedás sin gas. No podés dejar de pagar la luz porque te quedás sin luz. O sea, vos podés reemplazar un alimento, eventualmente. No digo que puedas dejar de consumir alimentos, pero sí podés bajar, ¿no? Vas a la segunda marca, reemplazás la carne vacuna por el cerdo, ¿no? Hacés la carne la metes en el guiso en vez de hacerla a la parrilla, dejás de hacer asa. O sea, podés buscarle una vueltita cada vez más finita, pero le podés, pero el servicio lo tenés que pagar. ¿Y cuánto, siempre lo hablamos esto, cuánto vos podés bajar el consumo de luz si en realidad hoy por hoy la mayoría de los electrodomésticos son de bajo consumo?
Sí,
no es como antes. Claro, no es como antes que vos decías, bueno, apagás las luces, usás... ¿Qué vas a hacer? ¿Desenchufar la heladera?
Claro, es verdad. Es verdad, es cierto.
No tenés mucho margen.
Es cierto, bueno, pero no sé si... Bueno, pero ponele que sí, mucha gente tiene los inverter. ¿Cómo se llaman esos que consumen menos?
No, pero eso te sale caro tenerlo.
Sí, obvio, te sale carísimo tenerlo.
Una familia común o una persona común o una gente que vive en sus casas tendría que cambiar... O sea, vos podés llegar a eso, a un consumo menor todavía, pero para llegar a un consumo menor tenés que hacer una inversión grande.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el chiste?
Bueno, viste que muchos planes de créditos tenían que ver con esa lógica también.
Claro.
Y endeudarte para cambiar los aparatos, pero que a la larga vas a terminar ganando, porque si se dispara, como todo el mundo prevé que efectivamente va a ocurrir, el precio de los servicios, bueno, terminás gastando o ahorrando menos. Pero ahora, así todo, hay mucha gente que se cuidó mucho, de verdad.
Sí.
Se cuidó mucho en ¿sabés en qué? Durante el verano, en los aires acondicionados. Hay mucha gente que ponía los aires acondicionados. Primero, viste que históricamente te dijeron aire acondicionado en 24.
Sí.
Bueno, la gente ponía los aires acondicionados en 27. Y además no los dejaba prendido todo el día.
Igual el gasto es el mismo.
Los ponían un ratito, una cosa por el estilo. Sí, bueno, pero interrumpe más. Digamos, el aire acondicionado, el aire siempre es frío. Lo que provoca que te lleve más consumo, menos consumo, ponerlos más o menos, es que cuanto temperatura más alta pones, más fácil lográs llegar a esa temperatura en el ambiente y entonces el aire acondicionado se apaga.
Claro.
Esa es la lógica, digamos.
Claro.
Sí, en 24 va a funcionar más, sí, una cosa por el estilo. Sí. Bueno, pero mucha gente se cuidaba también, pero yo entiendo lo que vos decís, digamos, mucho no tenés para...
No tenés mucho margen.
Y peor, no tenés forma de medir lo que ahorrás, porque eso también. Nunca sabés exactamente qué es lo que pagás. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto vale un kilowatt? ¿Qué sé yo cuánto vale un kilowatt? ¿Me entendés? ¿Cuánto gasta esto si yo tengo prendido 4 horas, 5 horas, 6 horas el aire acondicionado? No estamos preparados para eso. No sabemos, no tenemos la cabeza armada como para poder administrar el consumo con la intención de ahorrar gasto. No, no lo puedes hacer.
Por eso que entiendo el tema de esto de los consumos. Y te sumo tema económico, porque estaba mirando unos datos respecto a lo que hablan de el pedido que hizo, que todavía no está definido. Si van a ser 20 mil millones de dólares, si van a ser menos, si van a ser más, en qué condiciones, en cuántas cuotas. Todavía al día de hoy, y habiéndole la Cámara de Diputados aprobado un cheque en blanco al presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados le dijo, bueno, mira, endeudate por lo que tengas ganas, no hay problema. El INDEC marcaba, el INDEC, en las cifras oficiales, establecía que hay 214.505 millones de dólares que están por fuera, o sea, que tienen los ciudadanos y ciudadanas, o alguien en Argentina, pero que están por fuera del circuito oficial. O sea, no están, o sea, en los bancos.
Los famosos debajo del colchón.
Debajo del colchón, exactamente.
En cajas de seguridad, afuera, escondidos, qué sé yo.
O en las aplicaciones. Vos sabés que yo pensaba hoy...
las aplicaciones
gente,
también tienen dólares.
Claro, porque vos, por ejemplo, tenés una aplicación, YOL, cualquiera, Naranja, hay un montón de aplicaciones hoy, ¿no? Entonces vos vas y compras dólar MEP, que hasta no hace mucho...
Claro, el dólar MEP, sí. Pero lo podés tener ahí en la billetera.
Vos lo podés tener en la billetera.
Ah, no hace falta que lo mandes a tu cuenta, digamos.
No hace falta.
Igual el dólar MEP tiene una especie de blanqueo.
El dólar MEP es oficial.
Por eso.
Porque vos no estás comprando dólares, vos estás comprando bonos.
Estás comprando acciones.
Acciones,
que las compras en pesos, cotizan en dólares.
Exacto.
Las tenés en parking, como se llaman. La tenés un par de días, después te la venden.
Y vos le comprás los dólares, digamos.
Y además,
de esas acciones.
Exactamente.
Exactamente. Pero vos tenés una plataforma para comprar dólar MEP y vos tenés la opción de transferir esos dólares que compraste
a tu cuenta dólar.
O dejarlas ahí. Son legales, pero están ahí.
Y no hay registro de esos dólares.
No hay
es
un
una
registro.
Billetera, digamos.
Es una billetera,
así, claro.
Exacto.
No es como si fuera una cuenta, digamos.
Claro, no es lo mismo que el colchón, por el hecho de que vos en el colchón con esos dólares haces lo que querés. Si querés, nunca los oficializás. En el caso de este sí, porque vos no tenés otra chance del dólar MEP, vos no podés retirar el dinero billete. Vos tenés que transferirlo a una cuenta dólar que vos registraste.
Vos lo transferís a una cuenta dólar tuya y ahí sí lo podés retirar, obviamente.
Ahí sí lo podés retirar.
El dólar, claro.
Exactamente.
Claro. Lo que pasa es que no se sabe cuánto va a venir, digamos. Eso...
Lo que pasa es que la deducción hoy leía yo, es una cuentita fácil de hacer, ¿no?
¿Lo escuchaste a Esper haciendo la cuenta?
No, sí. Bueno, fácil de hacer si no la hace Esper. No le confíen a Esper una cuenta, por favor. Estos 200, redondimos 215 mil millones de dólares, que es lo que está por fuera del circuito oficial en dólares, bueno, es 8 veces más que lo que tiene hoy la Reserva del Banco Central, que es 26 mil millones de dólares.
Claro.
Y uno ahí empieza con estas preguntas, ¿no? Recién miraba, ¿no? Haciendo nada, un repaso, una mirada rápida respecto a lo que está publicando, ¿no? Siempre nosotros, un ratito antes de irnos, hacemos una miradita rápida por los diferentes portales para que no se nos quede fuera ninguna de último momento. Y ya se está hablando que las reservas han caído casi 500 millones de dólares
sí.
en esta última jornada. Y que el Banco Nación compró casi toda la deuda que emitió Caputo, ¿no? Ahí dice
pero,
que
el Banco Central hoy dilapidó 192 millones de dólares.
Exacto.
192 millones de dólares y suman 1.640 millones en las últimas dos semanas. Escuchá, ¿no?
Sí.
En dos semanas, 1.640 millones. El gran problema que tiene este gobierno es cómo va a venir la plata esta que se supone que le va a prestar el fondo. Porque lo primero que se me antoja creer es que los 14.000 millones de dólares que debe pagar la Argentina, porque el fondo le presta plata para repagar su propia deuda, digamos, eso es un asiento contable. No es que vienen 14.000 millones de dólares, es un asiento contable. Te la doy y después se transfiere para cumplir con las obligaciones que tiene la Argentina que pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional. De si finalmente, como hoy confirmó el fondo, lo que están negociando o lo que pidió el gobierno argentino son 20.000 millones, que no es lo mismo a decir, como dicen los medios, que el fondo le va a dar 20.000 millones, sí. porque insiste la vocera del fondo en aclarar la cifra final la va a resolver el directorio del fondo. Yo te cuento, si vos querés, y te deja tranquilo, le habrá dicho al gobierno públicamente lo que vos me pediste, no tengo ningún problema. Pero eso no significa que es lo que te va a dar el fondo, por lo menos no está cerrado todavía ese tema.
Claro,
y tampoco estaba cerrado cómo se lo iban a dar, si en un tramo, en dos tramos. Por eso la cuenta esta no me parece para nada menor, si es que la tensión en el mercado cambiario que puede derivar en una devaluación de hecho, que el mercado efectivamente está logrando en este último tiempo, es que si ponele que en el mejor de los casos le queden 6.000 millones de dólares y que le lleguen ahora esos 6.000 millones de dólares fondos frescos, cash,
sí.
ya eso de entrada pone en evidencia que el ministro mintió ayer, porque el ministro dijo 20.000 millones que sumados a la reserva del Banco Central nos van a dejar un bruto de 50.000 millones. Eso no va a pasar nunca porque los 20.000 no van a venir todos juntos. Pero supongamos que le queden 6.000 millones de libre disponibilidad, digamos, por fuera de las obligaciones que tiene que cumplir la Argentina con el fondo. Bueno, 6.000 millones. Si en dos semanas se gastaron 1.640 millones, 6.000 millones a este ritmo, ¿cuánto te duran?
Claro, es lo que...
Un mes y medio.
Es el punto concreto. Recordemos que la deuda que va a contraer Argentina con el Fondo Monetario Internacional es en parte para hacer esta suerte de canje de deuda con el Banco Central. Pero no es lo mismo deberle a tu propio Banco Central que deberle
pero
al Fondo Monetario.
Eso es, digamos...
O sea, aumentamos la deuda externa.
A mí me da la sensación, digamos, que todos los gobiernos, los que tienen este perfil, digamos, y que se endeudan, tienen que salir a explicar, y no es fácil explicar, que otra vez el mismo personaje va a endeudar a la Argentina. Ayer un colega, no lo escuché, pero vi algún recorte en las redes sociales que me pareció maravilloso. Una ocurrencia bastante, digamos, nada que no se le pueda haber ocurrido a cualquiera, pero se le ocurrió a él y estuvo buenísima. Siete Case
sí.
reclamó públicamente
sí.
al Guinness
sí.
que le dé el premio Guinness a Toto Caputo. Y leyó la integración, la definición, digamos, el récord Guinness, nosotros lo veíamos, hay récords que son insólitos. Que obviamente para poder llegar al récord Guinness tenés que hacer algo exorbitante, que supere la media, que sea una cosa asombrosa para poder ser un récord Guinness. Hay récords como la mujer que tiene las uñas más largas, el pelo más largo, el beso más largo, la corrida más... qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que no debe haber figura en el mundo que tenga el cartel que se le puede poner a Toto Caputo de ser el tipo que mayor nivel de deuda pidió para un país. No debe haberlo. Hay que recordar que los 45 mil millones de dólares que vinieron durante la gestión de Mauricio Macri, que originalmente eran 57 mil millones de dólares, fue el préstamo más importante que jamás en la historia el Fondo Monetario le había concedido a ningún país emergente que le había requerido un salvataje de esa naturaleza.
Yo lo escuché a Siete Cases cuando hizo ese planteo, que lo hicieron formalmente, ¿no?
Ahora, sí, porque
lo hicieron formalmente.
Ah, lo pidieron formalmente.
Pidieron formalmente que
no era una ocurrencia de un segmento de...
Porque vos podés enviar la carta con toda
lo que él leyó era toda la argumentación para sostener el pedido, digamos.
Lo que yo me pregunto en esos casos, en todos los casos de los Guinness, porque se supone que son a nivel mundial, ¿cómo haces para comprobar, o sea, cómo haces para descartar que efectivamente sea el que, en este caso, el más endeudador? Lo digo en cualquier otro caso, ¿eh?
Bueno, pero acá primero que está claro, no tenés que demostrar nada. Por ejemplo, el beso más largo, por decirte algunas cuestiones que son risueñas, digamos, sí. por lo bizarro de la competencia, digamos. El beso más largo efectivamente está filmado, está grabado. Hay un tipo que se supone que es el veedor, que da fe.
Claro,
que hay dos tipos que estuvieron 28 horas y 32 minutos besándose. Acá está todo comprobado en los papeles. ¿Quién negoció este préstamo?
No, está
bien. Y bueno, pero después te vas al fondo y mirás, che, ¿cuándo diste un crédito de esta naturaleza? ¿Qué país? ¿En qué momento? Y está claro que se puede encontrar. De hecho, en la argumentación él le debe haber llevado, resuelto ese dilema, que sería, por supuesto, lo tendría que chequear el Guinness. No sé qué
malo.
Es el Guinness, ¿una fundación? ¿Qué es?
No tengo ni idea. O sea, no sé bien el organismo en sí mismo cómo es. Pensaba que es una muy mala noticia para nosotros si Caputo gana ese Guinness, pero es una buena noticia para el resto del mundo, porque quiere decir que no hay peores en ese punto, ¿no?
Sí.
Porque recordemos que endeudarse, que para un país endeudarse no es necesariamente una buena noticia, menos con el Fondo Monetario, que te obliga a que cumplas determinados requisitos, porque también de fondo
tiene injerencia directa en la política económica, claro, en la Argentina, digamos. Es un organismo. A ver, muchachos, está claro que se viene en la Argentina una reforma previsional. Eso no se discute más.
Ya, yo te diría que
está claro que se viene. Ya hay una reforma previsional, de hecho. No, bueno, pero va a haber una reforma previsional porque es lo que viene. Ya el otro día hubo un par de etapas que empezaron a sondear porque vi, miran los, ¿cómo se llaman? Los regímenes especiales.
Sí.
¿No? Y esa es una obsesión que tiene este gobierno, regímenes especiales. Supongo que en todo caso harán alguna reforma para adelante, porque eso también es cierto. Ninguna reforma puede perjudicar a los que hoy tienen un régimen especial, porque a esta altura ya es un derecho consagrado, digamos, un derecho adquirido, y no se lo pueden quitar. Pero debe ser alguna modificación para adelante. En algún momento intentaron hacer algo. ¿Ves, por ejemplo, la gestión de Macri intentó avanzar en algún momento con el tema de ganancias para jueces? Y lo hizo de la única manera que se podía hacer, que era para adelante. Porque para atrás no podías.
Claro.
Porque está ese famoso principio de no injerencia en los ingresos de los jueces, porque si no podría ser un ataque de un poder por sobre el otro. La independencia económica es central en la consolidación del sistema independiente de poderes, dice la Corte, como para no pagar impuestos. Básicamente se le aparecen argumentos enseguida para eso. Pero ¿cuál fue la manera que encontraron? Bueno, perfecto, listo. Hasta ahora es así. De acá en más, a cualquiera que vayas a ser juez, lo sentás y le decís, che, ahora tenés que pagar ganancias. Porque era barajar y dar de nuevo, se modificó eso, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué fue lo que hicieron? Muchos de los que arrancaron dijeron, disparidad ante la ley, no puede ser. Somos todos iguales. Misma función, mismo régimen. Si hay jueces que no pagan ganancias, ¿por qué yo? Porque asumí hace dos. ¿Y dónde se discute eso? En la justicia. ¿Y qué resuelve la justicia?
No paga nadie.
Es un chiste.
Metemos un poquito de música, hacemos un break y seguimos en este repaso.
I can see the vibrations in your hair. I can hear the vibrations everywhere. I can feel the vibrations carving deep into the middle of you. I can see the vibrations on your skin, on the ground sinking down now for the wind. I can feel the vibrations raising up to lift your attitude. I get high. See the vibrations in your stars. I can hear the drum beat coming from your heart. I can feel the vibrations bugging out like they got nothing to lose. It's the way that you look back to my soul. It's the way that you glide back into your flow. I can smell the sweat rolling down your back, losing altitude. Girl, I'm about to tell you, I get high.
Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y 100 premios más. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Rock progresivo y psicodelia disueltas en canciones.
Cielo líquido.
Cielo líquido.
Una nube de sonidos.
Con Alfredo Tangorra.
Sábados
de 22 a 0.
En provincia. Provincia.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano.
Está encantador.
Bueno, de poquito vamos cerrando este capítulo del repaso.
Se terminaron las milanesas, dicen algunos canales. Supongo que deben estar hablando sobre las críticas de Macri contra claro. Milei. Viste que se juntaban a comer milanesas.
¿Qué dijo eso?
Parece que le cayó mal. Ah, lo dijo, sí.
Dijo
sí,
él
sí,
que
sí,
se
sí.
terminaron las milanesas.
Ya no hay más milanesas.
Sí, bueno. esa poesía política. Nos vamos yendo, recuerden, la semana que viene, bueno, tenemos un 2 de abril también para... mirar con atención. Tenemos
una fecha bastante particular que en La Plata, por supuesto, naturalmente está asociada en toda la Argentina por ser el homenaje para nuestros héroes de Malvinas. A propósito claro. de eso, hay que decir algo, que hoy la justicia dictaminó algo importante, que es declarar delitos de lesa humanidad las vejaciones a las que fueron sometidos los conscriptos durante el combate en Malvinas, ¿no? Se ha hablado mucho sobre eso y ha sido una bandera de lucha siempre, que imagínate qué tan de lucha es, que ha llegado a la justicia y finalmente lograron que se dictamine o que se declare delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir que son imprescriptibles, digamos.
Exacto, exacto.
Las vejaciones a las que fueron sometidos los soldados, los conscriptos argentinos durante el combate en las Islas Malvinas. Pero bueno, el miércoles que viene, 2 de abril, y para nosotros los platenses en particular, siempre nos trae ese ingrato recuerdo de las inundaciones trágicas, ¿no? También.
Exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos. Pasen un buen, lindo, hermoso fin de semana. Disfruten mucho. ¿Y el lunes volvemos aquí?
Bueno, muy bien. El lunes estamos, como siempre, para compartir con ustedes el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Pásenla bien. Chau. Buen fin de semana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?